Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Nos quedamos en este interjuego entre el cuerpo actuante, el cuerpo autopercibido, la mirada propia y el testimonio, que es sobre todo dado por la fotografía y por el video. O como dicen los españoles, video. Pero bueno, a mí me gusta más como nosotros decimos video. A mí lo de video no me acaba de sonar bien, nunca me ha sonado bien. Espero que nuestros radioescuchas de España no se molesten. Bien, por supuesto, el videoarte se funda en un hecho técnico. Esto es una perogrullada de tamaño de una casa, que es el invento de la televisión, un medio paradigmático de comunicación del mundo moderno. En parte, bueno, la televisión va no sabemos todavía los significados en la socialización del mundo que tiene la televisión. Son brutales. Por más análisis que se han hecho, creo que no alcanzamos a ver que esto ha definido un mundo. Ha definido un mundo y sigue definiéndolo. También, como muchas de lo que hemos estado señalando, surge en los primeros años de los 60, concretamente por ahí del año 63. Y esto ya nos va diciendo todo lo que significaron los años 60. Que hay quien quiere desconocer los 60, dice que es un mito de, pues aquí sí, de nuestra generación, o de mi generación, ¿no? Que hemos hecho un mito de los 60, bueno, pero yo no creo que sea un mito, yo creo que los hechos están ahí, ¿no? Hablamos de tantas cosas que he estado hablando y resulta que cuando uno empieza a poner fechas, surgen en los años 60. Ya que en los años 60 no solo es la crítica a la vida cotidiana y la contracultura puesta en juego, ¿verdad? Como desafío al sistema imperante, sino también una multiplicidad enorme de proposiciones que casi todas tienen que ver con esta relación entre arte y vida. Y el pionero, pues es un coreano, ¿no? Es un coreano que se llama Nam June Paik, que es un estudioso de la música, de la composición musical, pianista él, que forma parte de Fluxus, y que en el año 63 hace una instalación que se llama 13 televisiones preparadas, donde aparecen efectivamente 13 pantallas de televisión con sonidos, rayas en desorden, donde no hay imágenes reales. Es decir, lo que el teleadicto se encuentra es una negación de la televisión a través de la televisión. Es ya entonces los primeros usos de la llamada caja idiota en el arte, pues son precisamente usos críticos. Se trata de usar la televisión para cuestionarla desde adentro, una especie de entrismo, el entrismo, ¿no?, que decía, dijeron alguna vez los trotskistas, había que practicar el entrismo, meterse en las organizaciones y desde adentro dinamitarlas. La desconstrucción, se dice hoy más pomposamente, la desconstrucción. Pues el entrismo me gusta más, es de mi época. Es el cuestionar desde adentro la televisión usándola. El videoarte es un hijo bastardo de la televisión, un mal hijo, como medio de los media institucionalizados. Es la crítica a la televisión o cuestionamientos de la televisión desde adentro, que es, por supuesto, un cuestionamiento del soporte de la industria de la cultura y de la integración mediática en el mundo contemporáneo. Se trata de transformar eso en una plataforma que ponga en cuestión los controles televisivo-mediáticos utilizados por el mercado y el Estado. Esa es la función originaria, ¿verdad?, del videoarte, esta función crítica. O sea que la tecnología de punta, en este caso la televisión, que surge en el mundo tecnocrático, uno no está aquí a los usos justamente instrumentales mercantiles de esta tecnología de punta. O si se prefiere, a los usos tecnocráticos mismos. Es entonces cuestionar al telespectador, a la relación que tiene el telespectador habitual con la televisión. Y se trata de proponer entonces, por supuesto, otras imágenes, otros sonidos, otros usos. Y sacarla del emplazamiento familiar, ya la manera en que emplaza June Pike, su instalación de televisiones, tiene una vocación justamente de descontextualización de los usos habituales de los emplazamientos televisivos. Esto se va extendiendo y evidentemente el medio, el videoarte, exige un tratamiento artístico acorde justamente con el medio. Porque hay quien quiere hacer pintura con el video, no se trata, y quiere hacer los cuadros que hacía al óleo, los quiere hacer con video, no amigo. Se trata justamente de sacarle al medio lo que el medio da y de buscar, por tanto, sus imágenes inéditas, únicas, exclusivas, que se desprenden de ese medio específico que ha surgido en la contemporaneidad. Evidentemente, una cosa que va a ayudar mucho a este uso creativo original de las imágenes de video es el invento de las cámaras portátiles, que permite precisamente filmar imágenes en tiempo real. El arte verdad, el arte ahora, permite la democratización de la actuación artística y permite experiencias justamente de imagen que no pueden ser registradas de ninguna manera, por ejemplo, por la pintura, simple y sencillamente porque la pintura tiene su carencia. Así como tampoco, ¿verdad?, el videoarte puede darnos lo que nos da la pintura, y en ese sentido hay que mantener justamente esta especificidad diferenciada, en donde el surgimiento de algo no anula necesariamente a lo que existía. Simple y sencillamente es así, y lo que vemos es una gran coexistencia de proposiciones de imágenes como nunca antes en la historia, incluimos la fotografía y el cine, que se da a partir justamente del video. Y hay, pues, con esta experiencia creciente del videoarte, una reflexión creciente sobre las posibilidades del videoarte y sobre lo que nos puede dar, y por tanto una multiplicación y un enriquecimiento fascinante de las imágenes de video. Y en general de las imágenes que pueden ser producidas por la evolución de las tecnologías contemporáneas. Las imágenes videográficas que nos muestran, además, que el video es un medio polivalente, como por supuesto lo es el cine, como por supuesto, ¿verdad?, son estas películas de Lukács, ¿no?, de Lukács, que estamos viendo ahora, que arrastran a las multitudes a los cines y que nos muestran un despliegue de imágenes realmente fascinante. Yo sé que los puristas rechazan todas estas cosas y aprovechan inmediatamente para hacer la consabida crítica a los Estados Unidos y a su capacidad de enajenarnos, pero lo que hay que tener, señores míos, es los ojos bien abiertos para ver todas estas imágenes que nos están invadiendo y que efectivamente nos ponen ante la experiencia contemporánea. El videoarte convoca, pues, a artistas que vienen de muchas disciplinas, ¿no? Si se hace videoarte, lo hacen pintores, pero repito, tratando de no hacer esa pintura que hacían, lo hacen performanceros, lo hacen teatreros, lo hacen, en fin, realizadores del happening, lo hacen adeptos a las artes en el cuerpo, la hacen los que trabajan en la tierra, es decir, hay una polivalencia muy grande, una plasticidad enorme en el video para poder realizar cosas. Se pueden hacer usos místicos, o se hacen usos místicos, políticos, conceptuales, corporales. Y llegando un momento, y esto me parece muy celebrable, por lo menos a mí nunca me gustó el formato de la televisión. Es decir, a pesar de este entrismo crítico, no dejaba de estar ahí la caja de la televisión. Una presencia insolente, diríamoslo así, que de alguna manera neutralizaba las propias imágenes críticas que estaban desarrollándose, y la propia caja. Pero llegó un momento en que ya no es necesario el formato de la televisión y es posible el uso de grandes pantallas que potencian la imagen y que permiten justamente, diríamos, la madurez, ¿no?, del videoarte, donde imagen, sonido y ambientación pueden conjugarse de un modo pleno, radical, cosa que no nos permitía justamente el límite del formato de lo que es propiamente la televisión. Por tanto, el videoarte, llegado un momento, produce efectos realmente complejos y sorprendentes, incluso experiencias que pueden ser vividas corporalmente. Y yo pongo el ejemplo de Bill Viola. A mí Bill Viola es un artista que me gusta muchísimo. Confieso mi fascinación por todo el trabajo de Bill Viola. y hace videos que envuelven, nos envuelven físicamente y además nos invitan a la meditación. Él combina muy bien la interrelación de las artes, en este caso las imágenes, el sonido, los ruidos, la música y el espacio en donde se sitúa aquel que va a ser envuelto, literalmente, por la propuesta de video de Bilbiola. Espacios tenebristas o espacios de tenebrismo producido por la luz que surge de las pantallas, o en unos espacios oscuros a los que hay que adaptarse, tarda uno en adaptarse, y que luego ya se convierten en atmósferas de preservación del participante, ¿no? del espectador, que es a su vez un participante de aquello que está desatándose y que está ocupando la vista, el oído y en general el cuerpo en su conjunto. Bilbiola es un artista, por lo demás, muy dado a ofrecernos reflexiones de tipo filosófico, místico. Recuerdo, por ejemplo, este video que se llama Habitación para San Juan de la Cruz de 1983, donde algo inspirado en el gran poeta místico español y uno de los más grandes poetas místicos de la mística misma. Su trabajo de Bilbiola gira mucho en torno al sonido. Aquí es el sonido, curiosamente, el que da la pauta en última instancia, aunque parezca lo contrario, ¿no? Pero las imágenes también, las imágenes que están respondiendo al sonido y el sonido que está de alguna manera construyendo las imágenes están, repito, en esa atmósfera que él sabe crear. Dice concretamente sobre esta cosa de la música, sobre esta preponderancia, dice: componer imágenes, video, es lo mismo que componer música. De hecho, dice, en el video no existe la imagen fija. El tiempo es aquí el factor determinante. Y esa justamente, esa determinación temporal, es la que determina esa composición de sus videos dentro de una estructura, llamémosle así, musical. Y juega mucho con los tiempos Bilbiola, usa de repente la cámara lenta o acelera los tiempos de la imagen. Es un arte dirigido a la percepción en su sentido más cabal y más profundo de la palabra. Es lo que se vive en esos videos, una experiencia no solo existencial, la vivencia que estamos sintiendo, sino una experiencia reflexiva, puesto que los videos nos están diciendo cosas. Ahí se juega la relación entre el micro y el macrocosmos, entre la vida y la muerte. La naturaleza es casi un referente, la naturaleza en su sentido de primordial de los elementos primarios es un referente clave en la obra de Bilbiola, lo invisible, lo indescifrable, el silencio, el lugar, repito, del hombre en el cosmos. Estamos ante un artista marginal, un artista cuyas reflexiones, en verdad, poco o nada tienen que ver con las reflexiones que ocupan hoy a la industria de la cultura. Puse el caso Bilbiola como podría poner muchos otros casos infinitos, puesto que el videoarte no es un... Cuando hablamos de videoarte no hablamos de arte del pasado, sino del arte del futuro, que en su momento, en el último programa, pues yo intentaré, sin ser visionario, no soy Tiresias, ni vidente, lo que creo que va a ser el arte del siglo XXI, y desde ahora adelanto que mi opinión va a ser un arte muy diferente a lo que conocemos, y va a estar más emparentado con todas estas experiencias tecnológicas de las que estamos ahora hablando.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Está bien, de la relación entre tecnología y arte vamos a hablar en los últimos programas. Yo quisiera dejar de momento esto y hablar también de otra experiencia del arte contemporáneo, del arte del siglo XX, y que sobre todo ha sido preponderante en la segunda mitad del siglo XX, que es esto que se llama la instalación, hacer instalaciones. El concepto de instalación pues es un concepto que surge para ubicar las nuevas propuestas del arte. Y creo que el concepto de instalación tiene que ver con la implicación profunda del arte en el espacio tridimensional. Es la instalación, hablar de instalación es hablar sobre todo de algo que debe entenderse como un parteaguas, que asume y se desmarca a la vez de las dos grandes columnas que han marcado a lo largo de la historia el territorio de las artes plásticas, que son la pintura y la escultura, sobre todo la escultura, más la escultura. El desmarque se da más en relación a la escultura de pedestal, romper el pedestal, terminar con el pedestal, o sea, terminar con la obra aurática, con el pedestal distanciador, buscando justamente una imbricación que permita una relación aurática con la instalación propuesta. Son, pues, obras tridimensionales que concentran una propuesta plástica que reúne objetos encontrados con objetos producidos por el artista, objetos netamente producidos por el artista, objetos encontrados, que puede, por supuesto, ser complementada por propuestas pictóricas que no necesariamente, más bien de ninguna manera, pasan por lo que es el cuadro caballete, sino por la pictoricidad de la pintura, que es muy diferente al uso tradicional de la pintura, porque la pintura no es solo pintura de caballete. Identificar la pintura con la pintura de caballete, con la pintura mural, pues es un error garrafal, que es lo que ha llevado a esas famosas proclamaciones de la muerte de la pintura, cuando en realidad quizá lo que está muriendo es una posibilidad de la pintura, pero evidentemente no la pictoricidad de la pintura, que ese es otro problema que tiene que analizarse. Es decir, entonces en la instalación hay una implicación al espacio y un protagonismo del espacio. La instalación, de hecho, se realiza muchas veces en espacios convencionales, ¿no? Museos o galerías. Lo cual es sorprendente, puesto que originalmente la instalación, precisamente, en tanto propuesta espacial, surgió también como una propuesta desconstructiva, y aquí ya usé la palabrita, desconstructiva de los espacios tradicionales, puesto que esos espacios tradicionales estaban realizados para una cierta idea del arte que está siendo disuelta, derruida, por estas nuevas proposiciones. Pero finalmente parece que todo acaba en los museos, y todos los intentos de derrocar al museo, lo único que han hecho hasta la fecha es potenciarlo. Esto es un fenómeno bastante interesante. Incluso el terrible Duchamp, toda su obra acabó dando en un museo. Yo creo que este concepto de instalación, que por cierto no es muy claro, cuando uno lee a los expertos en instalación, en lugar de salir de la perplejidad, abunda en ella, creo que tiene un antecedente importante en los constructivistas rusos, y aquí vuelvo a mis constructivistas rusos, a esos desconocidos que tan importantes han sido, como he estado señalando en estos programas, y concretamente, específicamente, me refiero a Tatlin, a la propuesta de Tatlin, la nueva cultura de los materiales, y específicamente sus contrarrelieves. Los contrarrelieves de Tatlin, que no son pintura ni escultura, son un antecedente de la instalación. Es ahí donde podemos ver esto que después recibe el nombre de instalación, ¿no? Los contrarrelieves. O también el prom de Lisinski, que creo que es otro antecedente importantísimo de esto que se llama de la instalación. La primera muestra internacional de Dada también es una instalación, de hecho es lo que hacen es una instalación, por lo tanto también ahí podemos encontrar antecedentes de la instalación. El gran vidrio de Duchamp, que rompe la impenetrabilidad de la tela y justamente nos plantea una obra en un material transparente, tiene la intención precisamente de ocupación del espacio o de integración al espacio y de traspasamiento del espacio en una clara alusión diferenciada de lo que sería la propuesta pictórica. También entonces en ese sentido el Messbau de Schweitzer también, o incluso por supuesto Tandonné del propio Duchamp, que pues es una instalación, esta instalación voyerista donde nosotros se nos invita a asomarnos a esos dos agujeritos y a ver esa imagen convulsionante que nos presenta, que finalmente se nos ofrece la mirada con esa mujer desnuda, con su sexo enfáticamente mostrado. Entonces creo que una consecuencia con la instalación es esa de romper el pedestal, de romper el distanciamiento, de poner las cosas al nivel del espectador. Ya Brancusi lo hizo, curiosamente, ¿no? Otra característica de una buena instalación es suscitar un ambiente plástico, ¿no? O mejor dicho, convertir el espacio circundante, el espacio habitual, el espacio cotidiano, en un espacio plástico protagónico, ¿no? Pero no solo se trata de transformar el espacio, sino también de hacer que el espectador se convierta en un participante activo. Una buena instalación, en mi opinión personal, tiene que integrar la presencia y el recorrido del espectador. Tiene que hacer que esta presencia y este recorrido sea parte de la obra. O sea, que los objetos realizados o puestos o elegidos por el instalador, llamémosle así, sean relacionales en cuanto a la integración justamente de los que van a asistir a esta, van a ir, van a participar en esta propuesta, van a gustar de esta propuesta. Es entonces, otra vez, un intento de integración arte y vida. También la instalación surge dentro de esta voluntad de integrar arte y vida, y en ese sentido, repito, la caída de las artes, de los distanciamientos auráticos y de los pedestales distanciadores. O sea que el espacio creado, con la movilidad del espectador incluida, no es continente, es contenido. Por tanto, no está ahí neutralmente para poner unas cosas y suscitar algo, sino tiene que ser también un contenido. Tiene que ser continente y contenido, si se quiere decir así. Creo que esta es la condición de una buena instalación. La instalación, por lo demás, estoy dando mi propia concepción de instalación. A lo mejor los instaladores dirán, bueno, este hombre nos quiere meter dentro de un marco a su modo, ¿no? Esto es lo que yo entiendo y admito otras posibilidades que no estén contenidas en lo que yo estoy diciendo. Es siempre algo abierto, la instalación es algo abierto, que puede imponerse físicamente, que puede imponerse conceptualmente, que puede tener una función netamente crítica, ¿no? Y hay muchas instalaciones que son cuestionamientos del poder y de las formas de represión del mundo contemporáneo y de las formas espaciales que nos agobian, nos oprimen y nos asfixian en la vida diaria, ¿no? Si es conceptual, por supuesto, pues la idea propuesta es lo fundamental. La materialidad sirve como soporte de una idea que nos debe llevar y remitir a la idea que es lo sustantivo y es el sujeto de la representación, como habíamos dicho en el arte conceptual, cuando ya se implica, cuando no es solo tautológico y ya se escribe en el espacio, entonces la idea siempre es lo determinante y lo que está en última instancia, más que la propia presencia física. Puede ser una instalación abierta, el sentido lo pone cada uno. Sentido lo pongo yo, lo pone el otro, lo ponen los otros y lo ponen todos los que estamos ahí. Puede ser una instalación, una obra abierta, una obra que justamente está hecha para abrir una polivalencia de significados al infinito. Muchas instalaciones, pues, intentan los que las hacen, que sean adquiridas por los museos o por alguna institución y que por tanto darles un carácter permanente. Otros, menos optimistas, hacen instalaciones efímeras. En cierta medida, esto de hacer instalaciones efímeras tiene sentido porque la instalación es para ese espacio, es en ese espacio. Cuando uno cambia una instalación de un espacio a otro, pues realmente esa instalación no va a funcionar si realmente es una instalación pensada hasta las últimas consecuencias, creo yo. Hay un texto de la crítica de arte de Bárbara Ross en un libro que se titula La escultura norteamericana, que dice, un poco resume todo esto que estoy diciendo así, dice, el suelo, el techo, las paredes, las esquinas, etcétera, también se consideran desde la perspectiva de su interacción con la obra de arte, que ya no es necesariamente un objeto, sino que quizá puede constituir también un entorno. Y es cierto, desde el momento en que es un entorno, es ese entorno concreto, pues desde ese mismo momento podemos decir que su sentido final está en esa presencia que está ante nosotros y que por tanto ya resulta un poco ilegítimo cambiarla de continente, puesto que dará lugar a un continente que ya no es contenido.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Bien, pero con esto de la instalación y la problematización del espacio y lo del video y lo del happening, la performance, etcétera, etcétera, hay algo que salta a la vista. Y es que todos los espacios heredados, aquí voy a referirme básicamente, diríamos, a los museos, tal y como fueron construidos y diseñados, pues efectivamente difícilmente pueden dar cabida y pueden servir de vehículo y de contenido y de continente de estas proposiciones. Esto no deja de ser un reto para los propios arquitectos. No deja de ser un reto para todos aquellos arquitectos que le están dando un seguimiento a todas estas proposiciones alternativas. Y que, aceptando el desafío, se entregan a la creación de espacios alternativos. De museos, llamémosle así, aunque la palabra museo es una palabra desacreditada, a museos transgresores, a museos desmarcados de la museística habitual. Y surgen por aquí y por allá. Ahora es una especie de moda compulsiva. Todo el mundo quiere tener su museo alternativo, ¿no? Surgen museos por doquiera. Estos museos alternativos que tienen mucho de la impronta personal única, intransferible del arquitecto en turno. Son museos que tienen un diseño escultórico. Son arquitecturas que emparentan mucho con el trabajo escultórico. La arquitectura escultura. Y a veces estos arquitectos, en su autocomplacencia y en su narcisismo, porque hay que decirlo también, y de esto hablaremos en el próximo programa, acaban haciendo museos, acaban autocelebrando tanto sus proposiciones que acaban haciendo museos donde solo caben ciertas obras, o museos para ciertas obras, o sea, museos que lejos de cumplir ese papel de acoger lo polivalente, acaban siendo también museos muy reductivos y muy limitados. Pero bueno, este cambio de la arquitectura, estas transformaciones de la arquitectura, toda la revolución de la arquitectura nos lleva a un nuevo planteamiento, a una nueva consideración, que es esto que se llama la posmodernidad y el arte posmoderno, ya que de alguna manera el concepto de posmodernidad es un concepto que surge en una disputa arquitectónica. Pero esto ya será motivo de la próxima charla.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El Espacio Raptado, de Javier Maderuelo, Instalaciones, de José Larrañaga, Lo Tecnológico en el Arte, de la Cultura del Video a la Cultura Cyborg, de Josu Recalde, y La Pérdida del Pedestal, de Javier Maderuelo. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby,
Territorios del Arte Contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.